nos vamos a volver a la realidad, porque Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia han vuelto esta semana al confinamiento domiciliario ante la segunda ola del coronavirus. Y nos ha llamado la atención un doctor que dice que lo peor llegará dentro de 2 semanas, que el pico de la segunda ola todavía no se ha producido y que la epidemia podría incluso empeorar. Es la advertencia de don Pedro Arcos, profesor de epidemiología y director de la Unidad de Investigación de Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Efectivamente, señala usted una fecha precisa, dentro de 2 semanas, como el pico de la epidemia.
Sí, depende un poquito de, bueno, depende un poquito del efecto. Hay que pensar que lo que estamos viendo ahora en términos de nuevos casos de incidencia es corresponde a personas que se infectaron hace 1 o 2 semanas, ¿no? Por tanto, yo creo que todavía no estamos viendo el efecto de las medidas de restricción, así que es probable que el pico todavía se retrase, sí.
En ese momento, me imagino que también las reacciones públicas serían más rotundas. ¿Sería, por ejemplo, imaginable que en 2 semanas se plantease un confinamiento más estricto?
Bueno, yo creo que lo que las autoridades están haciendo es darse un plazo extra, digamos, para ver exactamente si hay un comienzo de reducción de casos esta semana. Es una forma de ganar tiempo. Y obviamente si esta semana no se inicia una pequeña reducción de los casos, pues seguramente pues se tomará la decisión del confinamiento. Creo que esto será así, efectivamente. Es decir, yo pienso un poco que han decidido tomarse unos días más para ver qué pasa, por decirlo así, ¿no?
El confinamiento, quizá un confinamiento un poco más amable que en primavera.
Bueno, las condiciones que tenemos ahora son en muchas zonas próximas a la de un confinamiento. Yo creo que el problema no es un confinamiento un poco más grande, un poco más pequeño. El problema es que llegamos un poco tarde con estas medidas. Es decir, hubiera sido preferible, para evitar la saturación del sistema sanitario, adoptar estas medidas antes. Es decir, tratar de no llegar a tan alto número de casos. Ahora mismo estamos teniendo más de 20.000 nuevos casos al día y en las últimas 2 semanas pues esto ha crecido más de un 30%. Por tanto, si hubiéramos adoptado estas medidas restrictivas antes, digamos 2 o 3 semanas antes, cuando lo hicieron otros países europeos, pues seguramente no, nuestro sistema no estaría tan saturado, ¿no? Es más un tema de, no es tanto una diferencia en el tipo de medidas o en la cuantía, en la magnitud de esas medidas, sino un poco en la cronología, en el momento en que se toman, que desde mi punto de vista ha sido un poco tarde.
Muchísima gente, doctor, se pregunta por la Navidad. Claro, imaginar encuentros como los que tradicionalmente se producen en nuestro país, de familias de 25 o 20 miembros, yo no sé si es realista.
Bueno, es probable que para Navidad haya efectivamente una reducción de casos si mantenemos estas medidas de protección de manera adecuada y no como se hizo en la primera ola, deshaciéndolas de manera precipitada. Pero yo no creo que sea posible en Navidad viajar y desde luego no pienso que no va a ser una Navidad normal en ese sentido, ¿no? Es probable que no pueda serlo. También, digamos, hay que ver un poco cómo evoluciona la situación epidemiológica, ha cambiado de manera importante. Es decir, nosotros tenemos desde junio circulando una nueva variante de virus y, bueno, hay que ver finalmente cómo acaba de comportarse esta nueva variante, que es más transmisible que la anterior. Y, por otro lado, tenemos que ver un poco si el tema de la otra nueva variante, la aparecida en Dinamarca, pues finalmente consigue afectar a más países europeos. Por tanto, hay varios elementos de tipo epidemiológico en el aire que o pendientes de resolver en las próximas semanas para poder saber exactamente qué va a pasar en Navidad. Pero yo, desde luego, no creo que pueda ser una Navidad como las habituales, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es esta variante de Dinamarca?
Bueno, digamos que esta es una variante. Nosotros desde junio tenemos una variante nueva circulando ya por Europa, una variante que se identificó en junio aquí en España y también en Italia y en Holanda, que tenía 3 mutaciones y que la hace más transmisible. Ahora hay una nueva variante que tiene 5 mutaciones que aparece en Dinamarca, que ya sabéis que ha saltado, digamos, de grupos de animales de bisones a humanos, hay ya unos cuantos casos en humanos en Dinamarca, y la diferencia básicamente es que esta variante tiene 5 mutaciones. Esas mutaciones afectan a la espícula del virus, que son, por decirlo así, un poco los brazos con los que se engancha a las células del huésped para replicarse. Y esto es relevante porque la mayoría de las vacunas en las que se está trabajando actualmente se centran precisamente en esos brazos, en esa parte del código genético para impedir que el virus se replique. Así que en función de la relevancia de estas mutaciones, ello podría significar que a lo mejor las vacunas que estamos preparando podrían ser menos efectivas contra estas variantes. Así que esto, digamos, es un elemento que está ahí y tenemos que ver un poco cómo evoluciona en las próximas semanas o meses.
Pues justamente esta semana el presidente Pedro Sánchez hablaba y reiteraba sobre la vacuna que llegará a España en 6 meses. ¿Esto es realista?
Bueno, yo creo que un poco los políticos siempre nos ponen las cosas un poco más dulces, ¿no? Se nos dijo que antes de Navidad, que seguramente ya estaríamos vacunando. Realmente hay que pensar que desarrollar una vacuna es un proceso que lleva probablemente entre 7 y 10 años. En este caso se ha hecho de una manera realmente muy rápida, pero bueno, los ensayos clínicos aún no han finalizado, tendrían que finalizar sin ningún problema, demostrar claramente resultados favorables, que no haya estas nuevas variantes muy relevantes en términos de la afección que produzca sobre la vacuna. Y si se dan esas circunstancias favorables, bueno, yo creo que podría ser factible que efectivamente en junio pudiéramos disponer de cantidad suficiente de vacuna para vacunar al menos a los grupos más estratégicos de la población, ¿no? Podría ser, dependiendo un poco de cómo finalicen los ensayos clínicos y del impacto, sobre todo, que tengan las nuevas variantes del virus sobre la efectividad de la vacuna.
Esta semana, se lo digo porque es experto usted en epidemiología, el Ministerio de Sanidad ha vuelto a cambiar el modo de recuento de los fallecidos. Yo ya no sé cuántas veces lo ha cambiado. Se sumaron más de 1.650 muertos en un solo día. ¿Cómo es posible que no haya un mecanismo fiable para contabilizar los fallecidos?
Bueno, básicamente yo creo que el sistema de recogida de datos de mortalidad en España, usted ya sabe que depende de los registros civiles y del Instituto Nacional de Estadística. Y por otro lado, el sistema de información sobre la enfermedad o sobre las enfermedades, es decir, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica depende del Ministerio de Sanidad. En todo caso, los dos sistemas son sistemas muy burocráticos, sistemas muy muy deficientes para que podamos disponer los epidemiólogos de información relevante, precisa y que nos permita tomar decisiones a tiempo, ¿no? Hace años realmente que nadie se preocupa de la estructura y los recursos de la salud pública en España. Se ha cuidado más, por decirlo de alguna manera, el sistema asistencial que el sistema de prevención y control de enfermedad. Podríamos decir que nos hemos dedicado más a tratar enfermedades que a prevenirlas, que es lo que hace el sistema de vigilancia epidemiológica y de salud pública, ¿no? Por tanto, esto en condiciones normales, mientras tú no tienes un problema importante de salud pública, no se aprecia, pero cuando tienes un problema importante como este, pues lo que te das cuenta es eso, ¿no? De que el ministro de Sanidad en gran medida pues es un cascarón vacío y que a la hora de responder a un evento de esta magnitud, pues la capacidad de gestión pues es reducida, ¿no? Fíjese que aún estamos intentando aclarar el número de muertos, como dice, pero incluso peor, hemos tardado más de 7 meses en tener un documento de criterios epidemiológicos de intervención por niveles de situación epidémica. Por tanto, esto da una idea de hasta qué punto tenemos que poner recursos en la salud pública en España y reformar el sistema de vigilancia epidemiológica.
Una última cuestión, doctor. La cuestión de Madrid fue considerado el principal foco de España, lógicamente, porque es una población enorme y se desplaza mucho. Y ahora es una de las regiones donde más están bajando los contagios. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué le llama a usted la atención? ¿Qué tenemos que aprender de esto? ¿Nos sirve el ejemplo?
Bueno, tengo que decir que en el ambiente epidemiológico y debido un poco a la evolución de los acontecimientos en Madrid, pues a muchos epidemiólogos nos resulta difícil creer los datos de Madrid, así de simple. Los datos, hay una cierta capacidad de modificar los datos en función del número de pruebas que tú hagas, del tipo de pruebas que tú hagas. Lo que hemos visto en estos meses con la gestión de la pandemia en Madrid, pues francamente, a mí personalmente como epidemiólogo, lo que me plantea en primer lugar es una duda sobre la sobre la precisión, incluso sobre la veracidad de los datos. A partir de ahí, pues es difícil establecer una conclusión. Es decir, los milagros raramente ocurren y en epidemiología, desde luego, casi nunca ocurren. Así que cuando esto no es posible, pues tengo que ir a ver si realmente la información que tenemos pues es una información precisa y si realmente es difícil llegar a una conclusión epidemiológica, científica sobre eso, con esa variabilidad que ha habido de datos y con esas, digamos, con esas, con la dirección que ha tenido la gestión de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no?
Pues muchísimas gracias de verdad en esta mañana por estos análisis que desde luego son de una persona relevante. Don Pedro Arcos es profesor de epidemiología y director de la Unidad de Investigación de Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.